Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Verano con tu nuevo SUV de Peugeot Juan Giner. 2008, 3008, 5008 con ventaja adicional de hasta 5.000 euros y entrega inmediata. Peugeot Juan Giner, Perisibalero 31, Valencia.
En VFerrer Yamaha tenemos lo que estás buscando. Motos nuevas con entrega inmediata. Equipación de la más alta calidad. Y ahora lanzamos las nuevas e-bikes. Tres bicicletas totalmente eléctricas con un diseño innovador. Ven a probarlas a VFerrer en Valencia, Alcira, Gandía y Benidorm.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Solo hasta fin de mes, tu Nissan con entrega inmediata. Red Nissan de Valencia y provincia.
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Adelántate al verano y disfruta de tu nuevo Nissan al mejor precio. Unidades limitadas con entrega inmediata en toda la gama. Red de concesionarios Nissan de Valencia y provincia.
Zero, Silence y Super Soco. Las mejores marcas de motos eléctricas las tiene JR Valle. Desde 1990 euros. JR Valle, número uno en motos eléctricas en Valencia. Telling my lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear. Spin them around like a wheel on fire. Walking on tightrope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at. There's no escaping me. I just wanna be close to you. And you are the things you want me to. I just wanna be close to you. And show you the way I feel. I feel love when I'm lying in the midnight hour.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Comenzamos un pelín más tarde, pero atención porque tenemos noticia de última hora, porque Ford ha retrasado la llegada de coches eléctricos a Almusafes hasta 2027. Así lo ha hecho conocer, la multinacional ha confirmado a los representantes de los trabajadores que será el 2027 y no el 2026 cuando salga el primer modelo de estas características de las líneas de producción valencianas. Lo han trasladado dirigentes de la firma del Óvalo al presidente del comité de empresa, Carlos Fabuel, para una reunión mantenida esta mañana en Alemania. En la misma se ha confirmado ese retraso, que sería consecuencia de un replanteamiento, según escribe Las Provincias, de la estrategia global de la marca, que en ningún momento se ha confirmado cuáles serán los vehículos que se pretende ensamblar. Todo apunta a grandes como una nueva versión del Mustang, pero ahora queda todo, como digo, o como comenta en las provincias, en el aire. En el mismo encuentro se ha reafirmado que el retraso no implica un cambio sobre las expectativas de la planta valenciana, que tiene el futuro asegurado tras imponerse, eso sí, ya saben, bueno, no hace falta que yo les cuente la historia de lo que ha ocurrido durante los últimos meses en este asunto de Almusafes. Pero bueno, no es una buena noticia, en principio. Veremos qué es lo que ocurre. A partir del 27, como digo, la multinacional ha confirmado ese comienzo de la electrificación en Almusafes. Hoy ANFAC ha presentado y ha dicho que España debe multiplicar por 5 su red de carga de alta potencia para alcanzar los nuevos objetivos de reducción de emisiones para 2023. Se marca como primer hito de 45.000 puntos de recarga en 2023 para alcanzar los 610.000 que se esperan en 2035, año del fin de la venta de los vehículos de combustión, primando así la calidad de todos aquellos. Parece ser que hay necesidad en varios asuntos que les voy a contar y que no hemos hablado tantas veces aquí en Luz de Cruce. Una plataforma de información. Lo segundo, todavía más importante, agilidad en las ayudas públicas. O la simplificación de las trabas administrativas, que esto es un auténtico problema en esos momentos para la electrificación de nuestro país. El poner constantemente la zancadilla. Se fija una reducción entre el 55% y el 50% en turismos y comerciales de forma respectiva para ese año 2030 y para el 35% ya del 100%. Pero claro, a esta marcha creo yo que ni en eléctricos, ni en patinete, ni tampoco caminando, no llegamos, con lo cual hay que darse prisa. Se necesitan para el 35 610.000 puntos de recarga, muchos de ellos de recarga rápida, y en estos momentos ni siquiera hemos llegado a lo que se marca para este año 2023, que sería 45.000, a años luz todavía. Hoy hablaremos de una curiosidad, de alguien que aparcó hace unos días en la zona blanca de Valencia, quiere decir que aparcó de forma legal, uno deja su vehículo, el vecino deja su vehículo, y resulta que le multan. Dice, ¿cómo me han multado? Pero si lo he dejado bien aparcado. Bueno, le han multado porque mientras su vehículo estaba aparcado, han pintado una plaza de aparcamiento para movilidad reducida, para discapacitados, en la calzada. E incluso le han llegado a pintar parte de la rueda del coche. Esto es algo que se publicaba hace unos días y que además ha hecho su anuncio a nivel nacional Miriam Moya, colaboradora nuestra. El boletín de denuncia de la policía local dejó en el limpiaparabrisas que era prácticamente no se leía, porque claro, cualquiera leía algo así, un absurdo tan grande. Y uno de los neumáticos, como digo, estaba pintado. Algo curioso, curioso, que enseguida comentaremos con nuestros expertos en seguridad vial. Y estará con nosotros David Diego, el hombre de las 3Ds, y Alfredo Pérez Pellicer. Nos iremos, atención, hasta Frankfurt en unos minutos, porque allí está una gran feria, una feria que es la Eurobike, una feria de la bicicleta, y ahí se presentan novedades muy, pero que muy importantes. Y atención, vamos a hablar de un control de voluntad, o control a voluntad del conductor para la bicicleta eléctrica. ¿En qué consiste esto? Sencillamente que por unos algoritmos que hacemos todos los días, hacemos el mismo trayecto en bicicleta. Voy todos los días de mi casa al trabajo. ¿Y qué cojo? Pues semáforos en rojo, en verde, algunos stops, etcétera. Bueno, pues el mecanismo hace el algoritmo para que vayamos a la velocidad adecuada para siempre ir y atravesar esos semáforos en la mayoría, o la mejor manera posible, atravesarlos siempre en verde. Vamos a ver en qué consiste este sistema de FTX, y estará, como digo, y además será en cierta manera enviado especial a Frankfurt por parte de COPE, de Luz de Cruce, Alfredo Pérez Pellicer, que es miembro del Consejo de Administración de FTX, y estará con nosotros, como digo, desde la Feria Eurobike, desde Frankfurt. Y David Diego, el hombre de las 3Ds. Bueno, pues hemos dado ya el banderazo de salida, hemos comenzado y por tanto vamos a saludar, atención, porque vamos con la política. Vamos, bueno, a él no le gusta hablar de política, pero al final hablamos de política. Y está con nosotros el defensor del oyente, Salvador Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, muy bien.
Estás bien, sí, seguro, ¿eh?
perfectamente.
Bien, bien, bien. Me alegro que esté bien. Hombre, esto es importante.
Estaba escuchando el programa y, bueno, para entrar a comentar estos asuntos que tenemos pendientes para el día de hoy.
Sí, vale, perfecto. Has visto, ¿no? Ahora lo que vamos a hablar dentro de un ratito es curioso, ¿no? ¿Qué hubieses dicho tú en un momento determinado si te encuentras que te dejas en tu coche bien aparcado y al día siguiente o dos días después te encuentras con que han pintado una plaza de discapacitados? Que, oye, hay que hacer malabares, sí. Me callo ya, venga,
perdona,
adelante.
Perdona, eso me ha pasado a mí.
¿Ah, sí? ¿Qué no te habrá pasado a ti?
A mí me ha pasado, sí, ¿qué no me habrá pasado? Pues sí. A mí me ha ocurrido dejar el coche bien estacionado.
Sí.
Después de tener yo el coche bien estacionado, poner unos carteles de poda de los árboles. Uh-huh. Yo lo dejé un viernes, la poda sería a partir del lunes.
Sí.
Y el viernes el coche se me llevó la grúa. ¿Eh? Se lo llevó la grúa al coche porque llegó un guardia y el viernes me denunció, cuando no me tenía que haber denunciado o poner la sanción hasta el lunes siguiente.
Sí.
Bueno, pues esto me ha pasado a mí. Yo hice una reclamación al ayuntamiento correspondiente, no diré cuál es. Hice una reclamación y estoy esperando que me contesten. Claro, no me pueden contestar porque la aberración es tal
sí.
que no me pueden contestar y lo dejarán como silencio administrativo que pasen los años.
Ya. Bueno,
o sea, ha ocurrido algo similar.
Lo tuyo es habitual, ¿eh? Lo de la poda es habitual. A muchos de nuestros oyentes le habrá pasado. Pero lo de pintar la plaza de discapacitados mientras el vehículo está ahí es para nota. Sobre todo porque hay que hacer malabarismos para pintar bien la plaza. Es decir, bueno, a mí me da igual. Aquí hay un coche. Pues casi le pintó el pictograma por encima del coche, un poco más. Y también el capó está yendo con el pictograma de la plaza de discapacitados. ¿Esto no parece increíble? Primero el hecho de pintarla con el vehículo ahí, primero. Pero segundo ya, que es para nota, que llegue el policía local y le sancione, le ponga también el boletín de denuncia.
Entrando en este asunto, que es el que comento yo, que me ocurrió a mí con un señor policía municipal, o local, como se les quiera llamar, no sé el nivel que tienen estos señores, porque vamos, cometer semejantes barbaridades y que además se hacen públicas, no lo puedo entender. Sencillamente no lo puedo entender.
Bueno, en cualquier caso, para ser policía local...
Lo dejo ahí.
Vale, venga. Así que ya le digo que tienen nivel. Ahora, es verdad que en este mundo hay de todo, y por tanto, bueno, pues habrán buenos y habrán malos.
Pero perdona, sí. Es que para hacer una aberración de ese estilo...
Ya.
Y además denunciar al señor, bueno, yo no sé, bueno, yo no quiero hablar, mejor me callo.
No, mejor me callo. No, al revés, no queremos que te calles porque tú eres el defensor del oyente y claro, el oyente dirá, oiga, menudo defensor tengo aquí que se calla, no. Por cierto, vamos...
No, pues lo que tiene que hacer, en este señor afectado, una reclamación a la policía local de donde corresponda, hacer una reclamación al respecto, aportar fotos...
Sí.
Y esperar que le contesten y a partir de ahí pues iniciar un procedimiento.
Pero sí es mejor haberlo dado a conocer a nivel nacional. A nivel nacional se ha dado a conocer esta noticia y hemos ido al hazme reír. Con eso, vamos, yo creo que con eso son los 200 euritos.
Pero el señor que tiene la multa en este caso, que la tiene pendiente de pagar,
que sí.
Tendrá que defenderse para no pagarla. Luego tiene que hacer una reclamación a la policía municipal del ayuntamiento que corresponda y esperar noticias.
Bueno, oye.
Que aporte, por supuesto, fotos.
Sí.
Estamos hablando de lo que es la defensa de este señor cara a una sanción que le han puesto injustamente.
Bueno, hablamos de lo que nos ocupa. Salvador, defensor del oyente, que es por lo que te he llamado. Que ya sabes que ha cambiado la política. Dice, oye, es que llevan pocas horas. Es verdad, a criticarlo. Espera, Salvador, no vais a empezar a criticarlo por unas horas que llevan. No, vamos a esperar un poquito a ver cuál es. Es verdad que 24 horas antes de que llegase María José Catalá al gobierno del Ayuntamiento de Valencia, 24 horas antes ya empezaban las manifestaciones. Esto es curioso porque aquí nos encontramos que en periodo, cuando estaba Ribó comandando el ayuntamiento, pues todas las tardes con total tranquilidad salgo de allí, voy a mi plaza de parking, entro, paso por el centro de Valencia con total tranquilidad, no pasa nada, y resulta que el primer día, ni siquiera el primer día, 24 horas antes de gobernar ya el Partido Popular o el partido que sea, inmediatamente ya empieza la manifestación. Sí. aviones por Colón y a colapsar todo. Dice, pero si todavía no mandan.
No estoy enterado de esto. ¿Manifestaciones referente a qué?
Yo sí.
Yo sé que se manifestaron los del Valencia.
No, se manifestaron referente...
Valencia, pero no sé nada más.
Se manifestaron referente al puerto de Valencia. Pero bueno, vamos, si te parece, Salvador, a lo que nos incumbe, que es ver qué es lo que va a cambiar o que quiere cambiar María José Catalá del Ayuntamiento de Valencia, la nueva alcaldesa, tiene previsto. Esto estoy leyendo ahora ya el diario de las provincias. Cuidado que yo no he hablado directamente con María José Catalá. Sí que lo hice en su momento, también lo hice con el concejal. Es decir, sabía más o menos cuáles eran sus pretensiones. Pero ¿qué es lo que publica? Dice, el polémico carril bici de Pérez Galdós, el excesísimo carril bici de las Grandes Vías, el controvertido carril bici de la calle Colón. Bueno, tú los conoces. Hemos hablado tanto de estos.
Sí, ¿A ti
qué te parece? ¿Qué te parece esto? Que lo va a verificar, va a ver qué pasa con ellos.
A ver, sí, mi punto de vista es el siguiente. La verdad es que de manera global, el anterior ayuntamiento entraron a saco a cargarse a los coches y la circulación, el tráfico privado. La circulación privada entraron a saco, pero a saco. Sí. Entonces, creo que no fue una política acertada, como finalmente se ha demostrado, entre otras. También pretendían otras dos barbaridades que me parecen a mí. Pretendían tapar el túnel de Pérez Galdós, hacer un depósito de agua, yo no sé qué, y el túnel que cruza Ángel Guimerá por la Gran Vía de Fernando el Católico. Vamos a sellar este tipo de obras de infraestructuras que parece una solemne barbaridad. Si fuese un paso elevado, que no es estético, etcétera, etcétera, pero lo que son túneles me parece una barbaridad. Hay otra solución.
Bueno, vamos a ver qué ocurre, perdón, solo Salvador, qué ocurre con el túnel de Pérez Galdós, que este sí que es posible que continúe el proyecto, no así el de Ángel Guimerá. Pero bueno, cuéntanos, Salvador.
Bueno, pues lo que quiero decir finalmente es que sí que hay que retomar todo este asunto de la circulación. Hay que retomarlo y darle unas soluciones más equilibradas que las que tiene en este momento. Entonces, bueno, pues lo iremos viendo sobre la marcha. Evidentemente hay intención por parte del nuevo ayuntamiento, hay intención de solventar este asunto, de ponerlo en unas condiciones más aceptables, y bueno, ya lo iremos viendo sobre la marcha. Es evidente que hay carriles bici como el de Pérez Galdós, que mide 40 centímetros más o menos, y además se ha borrado, o los de las Grandes Vías, que te puede pasar el autobús por encima, que no son correctos, son muy peligrosos, quiero decir, y luego hay otra serie de carriles, y también hay que ponerse, por favor, con los conductores, porque conductores de vehículos son al final los que llevan patinetes y los que llevan bicicletas, de que también empiecen a respetar lo que es la circulación, por favor. Que no crucen los pasos de peatones, subidos en la bicicleta todavía, que lleven casco, bueno, etcétera.
Bueno.
Entonces, yo espero que de todo esto, globalmente, a medio plazo, empecemos a ver ya ciertas soluciones, lógicamente.
Vale. Tenemos aquí a Salvador Ruiz, porque Salvador Ruiz ha sido ciclista, ha sido conductor, bueno, de taxi, ha sido taxista, es decir, un hombre con un montón de disciplinas vividas y que conoce muy bien todo tipo de vehículos, Por tanto, tenemos también a Salvador Ruiz para que defienda no solo y únicamente al conductor del taxi, al conductor del vehículo privado, sino también al patinador, al ciclista, todo. Hay que verificar todo, ¿no? Hay que tener la opinión y ver la opinión de todos. La remodelación, por ejemplo, de los carriles bici es solo la punta del iceberg de la nueva movilidad. Hay una remodelación también por ahí que es la de la calle Colón. Atención, ¿la conoces bien,
sí,
Salvador?
Sí, la calle Colón, aquello es un caos tremendo, total. Sí. Aquello es para morirse, porque cuando giras en la calle de Hernán Cortés, el giro a la izquierda, como cuando se abre el giro, resulta que abren para peatones, no se puede pasar allí. Bueno, pero
¿qué harías tú allí?
Mira, no te digo lo que haría, porque para ver lo que haría yo en la calle de Colón, igual que cualquiera, pienso que hay que sentarse previamente.
¿Qué es lo que va a hacer?
Con gente que sea especializada en el tema, y ver qué solución se puede dar, porque es muy difícil y muy compleja. O sea, digamos que el carril bici en la calle de Colón genera mucha problemática globalmente.
Oye, pero se va a sentar supuestamente ya con técnicos que sepan del asunto, porque también supuestamente Grechi se sentó con técnicos que sabían, y fíjate el desastre que ha habido.
Sí, pero es que ese anillo ciclista es muy complejo para el resto de la circulación. Yo no digo que lo quiten, porque
no.
Pero a lo mejor conviene ponerlo por la calle Cirilo Amoroso, no lo sé. La cuestión es que Colón en este momento tiene un tráfico impresionante y además hay un problema añadido. Vamos a ver. Las aceras de la calle de Colón para peatones ya son estrechas. Esto está demostrado que son estrechas.
Sí, señor.
Esas aceras lo primero que hay que hacer es ampliarlas.
Uh-huh. Muy bien.
Seguidamente dar un buen servicio público para que la gente no coja el coche, pero que la gente no coja el coche porque no puede circular dado el caos circulatorio, sino porque hay una alternativa a un excelente proyecto sobre tráfico global de autobuses, de líneas de metro, etcétera.
Sí.
Que haya un buen servicio público.
Uh-huh.
Pero bueno, y hay que empezar por ahí. Yo creo que el primer asunto de la calle Colón es ampliar aceras para peatones, para que sean más anchas.
Pues, si ampliamos aceras, hay que empezar a reducir también paso al resto de vehículos, sobre todo autobuses, que son los que más... Es verdad que el taxi y el autobús son los que tienen más espacio en estos momentos en Colón, incluso más que los peatones, y por lo tanto habrá que reducir eso.
Ahora la calle de Colón la han convertido en una autopista de camiones, de autobuses, sobre todo, y todo lo que en eso, lo que se ha dejado de contaminar en la plaza del ayuntamiento nos lo hemos llevado a la calle de Colón.
Sí.
Entonces vamos a distribuir un poquito otra vez la contaminación. Me río porque lo de la contaminación lo que hay que hacer es eliminarlo, pero dada la circunstancia global que tenemos en este momento, posiblemente una de las soluciones sea volver al principio, es decir, se ha demostrado que el cambio que hizo el anterior gobierno municipal creo que no ha funcionado bien, creo que eliminaron la línea del 5, cargaron todo el tráfico que pasaba por el centro, por la plaza central de la ciudad, que es la plaza del ayuntamiento, lo desviaron a Colón y yo creo que han hecho un caos, tanto en la plaza del ayuntamiento como en Colón han hecho un caos circulatorio tremendo.
Aparte de todo esto, Salvador Ruiz, tenemos que empezar a pensar en acabar con un rosario de 100 multas al día, dice María José Catalá, que quiere terminar con esas cámaras de la APR, que la APR es el área de prioridad residencial de Ciudad Bella. La realidad es esa, que la cantidad de multas era, se sacó un pastón, Salvador, en multas.
Yo lo que no sé, lo que ocurre en ese punto yo
no
tengo una información como para discrepar o no. Sí que es cierto que lo que es Ciudad Bella, la circulación, dado sus circunstancias a efectos de las calles que son muy estrechas y tal, yo pienso que sí que se debería de reducir la circulación a residentes. Yo creo que eso sí que está acertado. Pero bueno, si se quitan las cámaras y se permite el tráfico, pues va a incrementar la contaminación, va a incrementar también mucha problemática, yo pienso que lo que es Ciudad Bella podría ser dejarlo como está, pero eso es así a priori.
Eso es lo que piensan muchos e incluso los propios vecinos en algunos casos, y la hora va a volver de nuevo de 2 a 4 libre y de 8 a 9 de la noche, que estaba también pagando sin pagar. Yo creo que no está mal, ¿no? Esta idea no está mal, la zona azul.
Cuanto menos paguemos
mejor.
Porque eso de que te cobren por aparcar en la calle es la leche, que cuanto menos paguemos muchísimo mejor.
Bueno, perfecto. Y nos queda por hablar que quieren poner más plazas de aparcamiento privado, pero lo vamos a dejar. Salvador Ruiz, que tenemos otros asuntos, si te parece. Gracias por estar con nosotros, defensor.
Nada, encantado. De todas formas, ya digo que a medio plazo ya empezaremos a ver cosas y ya iremos comentando. Pero yo espero que sí que se haga globalmente una mejora, evidentemente.
Un abrazo.
Muy bien, pues
gracias.
Ha sido un placer.
Gracias.
Un abrazo, buenas
Salvador
tardes.
Salvador Ruiz es el defensor de todos nosotros, el defensor del oyente. Hoy hablando de los cambios que vamos a tener seguramente en nuestra ciudad. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo veis? Pues nada, así lo ha visto Salvador Ruiz. Vamos a ver cómo se ve el salón más importante, la feria más importante, una de las más importantes a nivel mundial, que es el Eurobike. Está en Frankfurt, ahí está Alfredo Pérez Cellicer, miembro del Consejo de Administración de FTX. Y vamos a hablar de una iniciativa realmente chula, ¿eh? Lo contamos enseguida porque conectamos en unos segundos con David y Diego, con el hombre de las 3Ds.
Adelántate al verano y disfruta de tu nuevo Nissan al mejor precio. Unidades limitadas con entrega inmediata en toda la gama. Red de concesionarios Nissan de Valencia y provincia.
Cero, Silence y Super Soco. Las mejores marcas de motos eléctricas las tiene JR Valle, desde 1990 euros. JR Valle, número uno en motos eléctricas en Valencia. Calle Padre Tomás Montañana, número 14.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
For so long, you and me been finding each other for so long, and the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me, if you give a little more than you're asking for, your love will turn the key, darling mine. I would wait forever for those lips of wine. Build my world around you, darling, this love will shine, girl. Watch it and see. Some puppet on a string.
Estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad, a las 3 y 31 minutos. Atención, porque nos vamos hasta Frankfurt. Ahí está la feria Eurobike, la más importante del mundo, quizá, sobre el mundo de la bicicleta. Hombre, se llama Bike. Allí está Alfredo Pérez Pellicer, es miembro del consejo de administración de FTX. Vamos a hablar de un sistema de control de bicicletas realmente interesantísimo. Así que atención a aquellos aficionados a la bicicleta. Nos vamos hasta el lugar del mundo ahora más importante en el mundo de la bici. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Hola, Vicente. Muy buenas tardes.
Bienvenido.
Aquí, muy contentos. Gracias, bien hallado.
Bueno, ¿cómo estás en esa feria de Frankfurt? Supongo que en tu salsa, como se suele decir, ¿eh, Alfredo?
Pues así es, porque fíjate, de una feria que empezó hace 30 años como solamente para la bicicleta, para un sector muy cerrado, y en estos 30 años pues se ha convertido en una feria en la que hay presentes empresas de 100 países.
Sí.
Se van a realizar más de 20.000 ensayos de bicicleta con clientes. Uh-huh. Y hay 105 zonas de demostración. Es decir, que ha pasado de ser una feria de bicicletas solo a ser la feria más importante de movilidad y de soluciones mixtas, uh-huh, desde última milla, bici eléctrica, bicicleta a cargo.
Sí.
Es decir, hay que estar aquí si te interesa la bicicleta.
Sí, ¿siempre es bicicleta? ¿Hay patinetes también y otro tipo de movilidad personal o no? Allí.
Correcto. Sí. Digamos que se cubre todo el espectro.
Sí.
No el patinete pequeño, pero sí, digamos, la bicicleta a cargo para transporte, el carro asistido, uh-huh, el scooter, el pedelec, todas aquellas soluciones que hacen un poco de puente entre el coche pequeño y el patinete, todo ese espectro se cubre en esta feria, Vicente.
Bueno, fue una auténtica noticia, ¿no?, el hecho de que tú entres en FTX, bueno, como hombre que tiene gran sapiencia, con gran experiencia, con un historial tremendo en el mundo de la bicicleta eléctrica. Vamos, todo el mundo lo decía, y ahora, bueno, desempeñaste además un papel crucial, he leído por ahí, en la comercialización de sistemas de bicicletas eléctricas, en crecimiento de Mahle, por ejemplo, en Smart Bike Systems, hasta convertirlo en un negocio exitoso. El mundo de la bicicleta está siendo un éxito porque parece que volvamos otra vez, ¿no? ¿Retrocedemos o avanzamos en el mundo de la bici? ¿Cómo lo ves tú, Alfredo?
Pues mira, Vicente, muchas gracias por tus palabras, por tu introducción. El mundo de la bici, digamos que en efecto, ha sufrido un crecimiento tremendo en los últimos 4 o 5 años.
Sí.
Si bien es verdad que los últimos 2, con la pandemia y la crisis de los componentes, de los chips, pues las entregas se han visto afectadas y hay empresas que en estos últimos 2 años que lo han pasado peor que años atrás. Pero en general, Vicente, yo te hablaría de un sector creciente, boyante, en el que cada vez se cubren más necesidades de los usuarios y que está siendo un éxito a nivel de industria y de mercado.
Pues es verdad que volvemos a un sistema de hace un siglo, o más de un siglo incluso, ¿no? Que era antes nos trasladábamos, la movilidad nuestra era en bicicleta, ¿no? De hace un siglo y medio. Y sin embargo ahora, y ahora hemos vuelto otra vez a ser la bicicleta. ¿Es posible que dentro de siglo y medio, pues ya sea la bicicleta el único vehículo para moverse entre un lugar y otro? ¿O qué? ¿Será así o qué?
Pues mira, sí, yo creo que eso, esa bicicleta hace un siglo que tú muy bien decías, Vicente, hay como cinco mejoras fundamentales que se ven muy bien aquí en la feria, que primero es la seguridad para el usuario, primero en cuanto a asistencia de frenado, robo, limitar la velocidad para usuarios, para nuestros hijos, por ejemplo. Hay una capa de seguridad muy interesante, conectividad.
Sí.
Estamos conectados, sabemos en qué posición estamos, podemos decir a qué hora llegamos. Luego, muy importante, la sostenibilidad, la reciclabilidad de las piezas, de las baterías. Todo se va mejorando generación a generación, las entregas, la coordinación con empresas de logística para poder tener eso, la bici eléctrica en la furgoneta y cuando llego al centro, a la callejuela estrecha, bajo la bici eléctrica que tiene su pequeña bolsa delantera y puedo entregar los paquetes a cada casa y luego todo lo que es plataforma de alquiler. Es decir, que sí, en el fondo es el mismo medio de hace 100 años, como tú bien decías, Vicente, pero le vamos añadiendo ahí cosas muy interesantes para los usuarios.
Claro, hace siglo y medio, vamos a imaginarnos, en aquella época, con un hombre con una bicicleta ahí por los caminos y que tuviese como un sistema para saber exactamente si ese día pues va a tener más o menos problemas, ¿no? Va a tener, porque ya se lo conoce, se conoce el camino la bicicleta, no el humano, se conoce el camino la bicicleta. Y este sistema ya está y se puede incorporar, es un sistema de control de bicicletas eléctricas. Cuéntanos en qué consiste, Alfredo.
Básicamente el sistema primero es, digamos que regula la velocidad del motor eléctrico, es la función principal, para que nos asista más o menos a nuestro pedaleo, para que sea más o menos costoso pedalear. Y sobre esa capa de control del motor, ahí con conectividad, le podemos añadir muchas comodidades. Por ejemplo, imagínate que vas con tu bici, con tu hijo, con tu hija pequeña, y tú vas a llegar a un semáforo y vas a frenar. Tu hija tiene una bicicleta eléctrica también, o tu hijo, y cuando tú frenas, tú puedes, por conectividad, decirle a la bici de tu hijo que deje de asistir para que no tenga fuerza y frene con seguridad.
Ajá.
Es decir, una serie de mejoras añadidas con esa conectividad que van a hacer que cada vez los usuarios pues vayan más seguros y se pueda compatibilizar un poquito más el disfrute de la bici con la seguridad en las frenadas y un poco con los trayectos más seguros, Vicente.
O sea que si yo voy todos los días de mi casa al trabajo en bicicleta eléctrica, la bici ya tiene una serie de algoritmos que dice, como que tanto se lleva hoy en día, ya sabes, ¿no? Es todos los algoritmos. Pues sí, funciona así, tal cual, que dice, oye, no, voy a ponerte a velocidad constante, una velocidad, porque sé que así no vas a pillar el semáforo 3 ni el 4 y no vas a tener ningún problema. Por ejemplo, ¿no? Podría ser algo así, ¿eh? Ya lo tiene todo controlado.
Lo has captado perfectamente, o por ejemplo, voy llegando a un semáforo donde voy a frenar y automáticamente la bici va a ir cambiando de marchas para que cuando yo se ponga el semáforo en verde, salga en el piñón más grande para que sea más cómodo volver a arrancar.
Sí.
Vamos a sincronizar el control del motor con la realidad de nuestro entorno, bien sea con mapeado, con lo que se llaman geocercas, que tú puedes decir, por ejemplo, en esta zona yo no quiero que se corra más de 10 kilómetros por hora, porque es una calle peatonal, porque es una calle con tránsito de personas mayores, y todo ese tipo de cosas son las que van a hacer que coexistamos los peatones con las bicis de una manera más respetuosa de la que hemos visto a lo mejor en los últimos años.
También lleva una protección antirrobo, porque hoy en día los amigos de lo ajeno y de las bicicletas todavía más, ¿eh? Se roban miles de bicicletas todos los días aquí en España. Tremendo, ¿eh? Ha vuelto el ladrón de bicicletas. No sé, creo que es una película muy antigua o algo, que me suena de algo.
Sí, no, exactamente. Digamos que la protección del robo de la bici es importante, solamente ya por la seguridad del usuario, sino porque incluso a la hora de asegurar nuestro activo, nuestra bici, el hecho de que tu bici, Vicente, incorpore ese sistema, pues te permitirá, bien seguro, negociar tu póliza de una manera más competitiva para el usuario. Y totalmente de acuerdo, puedes saber dónde está la bici, puedes desconectar la distancia. Es decir, por ejemplo, incluso si una persona, sabes que en Europa el límite máximo de velocidad de la bici eléctrica normal está en 25 kilómetros por hora.
Sí.
A partir de esa velocidad, el motor eléctrico debe dejar de asistir para que solo sea asistencia humana. Bien, pues se puede hacer que si alguien ha conseguido, como se dice ahora, Vicente, hackear el sistema para conseguir asistencia por encima de esa velocidad, tú puedes detectar eso y directamente parar la asistencia eléctrica de manera, por algoritmo, de manera aprendida, para que esa persona no suponga un riesgo para los demás usuarios.
Bueno, pues yo creo que es algo interesantísimo. ¿Podemos aprovechar el hecho de que Alfredo Pérez Pellicer está en Frankfurt para utilizarlo de enviado especial de COPE? ¿Es posible? ¿O qué? ¿Durante un minuto?
Bueno, será un grandísimo reto y un grandísimo honor poder colaborar con vosotros, Vicente.
Bueno, pues dinos, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de este salón de Frankfurt, el Eurobike? Supongo lo que nos has contado, pero obviamente también de otras marcas, ¿qué has visto por allí? Cuéntanos un poquito.
Correcto, digamos que vienen cosas muy muy interesantes, como es que viene una solución híbrida entre lo que es la bicicleta eléctrica y el scooter de motor. Como te decía antes, la bicicleta a partir de 25 kilómetros por hora debe dejar de asistir.
Sí.
Pero hay una categoría legal que por encima de 25 kilómetros por hora, si lo validas así, puedes seguir yendo en bicicleta eléctrica. Y en ese sector, para gente que tiene la casa fuera de la ciudad y quiere ir a la ciudad de manera cómoda, sin llegar sudando, digamos, sin agotarse, pues hay un sector cada vez más pujante de bici eléctrica potente para poder llegar a destino. Empresas de logística, de transporte, hay soluciones increíbles para poder transportar todo tipo de cosas con asistencia eléctrica. Y lo que más me impresiona es lo que tú has dicho, la conectividad. El hecho de que a partir de la conectividad puedas conectar tu ordenador, tu teléfono inteligente, por ejemplo, y en función de tu ruta, que la bici vaya aprendiendo dónde va encontrando ese semáforo, dónde hay una cuesta arriba, con lo cual ya me pongo en modo de máxima potencia porque cuesta arriba, y te va a ir acompañando en tu crecimiento esa bicicleta.
Bueno, pues ya veo que la conectividad está el futuro de la bicicleta eléctrica y de todo tipo de movilidad. Tiene que haber interconectividad con todo, con la carretera, el usuario de la bicicleta, el patinete, el peatón también con el vehículo. La conectividad es el futuro que va a traer y va a salvar vidas, sin lugar a dudas. Creo que coincides conmigo, ¿no, Alfredo?
Exactamente. Conectividad igual a inteligencia, a sistema inteligente. Y ahí, en efecto, va a ir al futuro. Y por eso, digamos que los dos, drivers o los dos vectores principales de crecimiento, en mi humilde opinión, van a ser conectividad y sostenibilidad. Esas son las dos cosas que donde vamos a ir las marcas y las empresas presentando productos en los próximos años, Vicente.
Bueno, cuéntanos qué es FTX, para que todos los oyentes sepan. Eres miembro del Consejo de Administración, ¿eh?
Pues mira, yo de FTX es una empresa, es una startup canadiense con base en Montreal, que tiene una tecnología muy interesante de control de motor, muy interesante, y bueno, que se fijó en nuestro perfil por la experiencia que habíamos tenido antes de desarrollo en España, en Europa, de e-bike motion y de Signio. Y bueno, pues decidió importar, conocimiento de España y hicieron la oferta de mismo a su consejo de administración.
Sí.
Es un grupo multidisciplinar con gente que hace software, hardware, diseño de piezas, diseño de circuitos impresos, y en el que yo tengo mucha fe porque dan respuesta un poco a los puntos de conectividad, sostenibilidad y de seguridad que te comentaba antes, Vicente. Uh-huh. Así que muy orgulloso de ser, por una parte, consejero de Stex y, por sí. otra, de ser corresponsal de COPE Luz de Cruce en Frankfurt.
Y nosotros orgullosos de charlar contigo, Alfredo. Ha sido todo un honor. Un abrazo muy grande.
Muy bien. Un abrazo fuerte, Vicente.
Gracias.
Y sigo a su disposición.
Gracias, igualmente. Gracias. Alfredo Pérez Pellicer, miembro del Consejo de Administración de FETEX, de Sistemas de Control de Bicicletas Eléctricas. Vamos a ver si también probamos en alguna ocasión estos sistemas magníficos que, por algoritmos, así no tenemos que perder ni un solo segundo, ¿eh? Ya la bicicleta sabe perfectamente por dónde tenemos que ir y el tiempo que vamos a desarrollar. Seguimos a la búsqueda de alguien que también va mucho en bicicleta, que es Juan Barbera. Estamos en COPE.
En Ford Vedat Mediterráneo celebramos una venta privada del 21 al 23 de junio en nuestro Ford Store de Pista de Silla en Catarroja. Ven y estrena coche para este verano. Vehículos con entrega inmediata, desde 199 euros al mes. Te lo vas a perder. Aprovechate de descuentos únicos en Ford Vedat Mediterráneo.
Solo hasta fin de mes, tu Nissan con entrega inmediata. Red Nissan de Valencia y provincia.
Said if I was richer, I'd still be wager. Now ain't that some shit?
Ain't that some shit?
And although that's praying in my chest, I still wish you the best. But the fuck you.
Oh, yeah, I'm sorry, I can't afford a Ferrari, but that don't mean I can't get you there. I guess he's an Xbox and I'm more Atari, but the way you play your game.
Estamos en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Juan Barbera, ¿qué tal? Sabemos que estamos, que estás en estos momentos con... Estás ahí muy, pero que muy ocupado, ¿eh? ¿Qué tal, Juan? ¿Todo bien?
Bien, bien, aquí estamos esperando la llamada de Luz de Cruce.
No paras ni un instante, que...
No, estamos en la zona oeste de la ciudad, no estoy en el sur.
La bicicleta, ya sabes, hemos hablado hoy de la bicicleta en todos los conceptos, los cambios que puede haber en Valencia y también de las nuevas bicicletas que van a llevar un sistema incorporado que se está presentando en estos momentos en Frankfurt, que es un sistema que va por algoritmos, ¿eh? Barbera, que las cosas cambian, hombre, que ya llevan pedales las bicis y manillar y timbre y tal, vamos más allá, ya, y llevan algoritmos, es decir, saben perfectamente la bicicleta mejor que tú, cuánto tiempo vas a tardar, a modo de navegador, sí, como suena, algo chulo, de lo que a ti te gusta.
Pero... A mí ya me dijeron que las matemáticas son muy importantes.
Ya, por eso. Bueno, pues nada, pues para que sepas que eso lo puedes llevar ya en tu bici eléctrica.
Eso es estupendo, y me imagino que sea una incorporación de un software en el cual tengamos un navegador, como ocurre con los coches y con los turismos, y lo cual se agradece mucho, ¿eh? Porque al final tenemos que ir tirando de eso. Mira, el otro día, una de las cosas, he estado probando algunas motos últimamente, una de las cosas que he echado en falta es el poder trasladar ese Maps al navegador de la moto, ¿no? Es decir, como hacemos con el coche, y si lo podemos hacer con la bici, realmente es una maravilla, porque muchas veces no siempre sabemos por dónde tenemos que circular y cuál es el camino, digamos, más recto, más corto o más seguro, ¿no? Que nos puede indicar este navegador.
Bueno, pues hemos hablado también con Salvador Ruiz, nuestro defensor, el defensor de todos los oyentes, y hemos hecho esa reflexión sobre los cambios que puede haber a nivel de infraestructura de carriles bici. ¿Tú cómo lo ves, Barbera?
Pues mira, he estado leyendo un poquito y tomando algunas anotaciones y realmente hay mucho trabajo por delante. para quien está ahora y para quien estuviera, es decir, porque siempre trabajo en este apartado, ¿vale? Encontrar la intersección perfecta y segura es verdaderamente complicado, y es donde radican principalmente los problemas que encontramos en la movilidad, en los carriles bici, en las avenidas, en cualquier barrio, ¿no? Es decir, esa auditoría que se debe hacer de carriles, perfecto, pero que va a ser muy complicado encontrar la forma de hacerlo totalmente seguro. Lo que tenemos que tener claro, una intersección segura es verdaderamente complicado, porque en ese espacio donde convivimos, donde encontramos otras rutas, itinerarios, y hay que tener una gran observación. Muchas veces la conducción la automatizamos, y ese es parte del problema que nos encontramos.
Sí.
Por otro lado, evidentemente, la calle Colón. Habréis hablado de ella, me imagino, y aquí se ha hablado muchísimo, ¿no? Un gran trabajo por hacer, y de hecho el ayuntamiento tenía pendiente una revisión de esta vía, a la cual desde aquí lo hemos lanzado en alguna ocasión, tú y yo lo hemos comentado, y verdaderamente es una apuesta de valentía, ¿no? A ver quién se atreve a realmente hacer esa vía como debería ser, ¿no?
Sí. Bueno, pues
personal, tenemos y con acceso vecinal y con acceso a carga y descarga y el transporte público únicamente, ¿no? A ver si alguien tiene valentía de poder hacerlo.
Vamos a ver qué pasa, a ver qué es lo que va a ocurrir en este sentido. Los cambios van a ser bastantes, parece.
Exacto,
ser,
¿no? los carriles bici, evidentemente, los van a auditar para hacerlos más seguros. Esto tiene una receta muy sencilla. Si tú quieres hacer una vía en general, pero en este caso hablamos de carril bici, ¿vale? De forma más segura, y más cuando es un vehículo que tiene una velocidad ciertamente limitada, ¿no? Por nuestro esfuerzo físico, realmente si es eléctrica empezamos a tener un problema, y con un patinete que no cumple las limitaciones también, pero realmente si el itinerario bici ciclista lo hacemos más ancho y más recto, será más seguro.
Sí.
No es lo mismo que una avenida grande donde el coche alcanza una velocidad muy elevada, pero realmente más de 25 kilómetros por hora no va a ser complicado, ni por lo menos con mi fondo físico, alcanzarlo. Si los patinetes cumplen las normas y las bicicletas eléctricas también, cuando más recta y más ancha sea la intersección ciclista, como ocurre la vía ciclista, como ocurre en otros países, pues ganaremos en seguridad. Espero que apuesten por estas cosas.
Sí.
Y sobre todo cuando se habla de consenso en el apartado de movilidad, como en las áreas de prioridad residencial, el otro día lo comentamos, pero yo espero, no dijimos nada, pero espero que la mesa de la movilidad, lanzamos aquí el testigo al nuevo concejal, que siga su funcionamiento, que siga contando con todas estas entidades que estamos allí metidas, ¿no? Y que realmente se mantenga esa dinámica, incluso se incremente, porque últimamente estaba un poco paralizada después de la pandemia, pero realmente que se empiece a contar con ella o se siga contando con ella. Y mucho cuidado con llevar las líneas de la MT al centro, que bien, perfecto, podemos volver a llevar más líneas si hace falta, pero recordemos que no tenemos que desvincular o no tenemos que desconectar los barrios. Se han quitado unas líneas centrales para conectar barrios. Por lo tanto, esto es importante. Tenemos que huir de la centralización. Yo voy al centro, pero también voy al barrio de al lado.
Sí.
Y ahí esa conectividad, esa malla, esa red de transporte público en forma de malla, no de centralización, es muy importante. Veremos a ver qué poner encima de la mesa.
Bueno, Barberá, gracias por estar con nosotros. Solo tenemos una línea hoy, por tanto, ahora llamamos a Alonso para hablar de otro asunto, ¿eh? Quería teneros a los dos a la vez, pero no es posible. Sigue siendo la copa. Bueno, vamos a hacer cosas de la vida.
Y aquí le mando un saludo, que hace tiempo que no hablo.
Gracias, Barberá. Es el profesor Barberá, experto en seguridad vial, con nosotros en Luz de Cruce. Nos pasamos por Bertolín y nos vamos a hablar con María José Alonso sobre un suceso. Aparca en zona blanca de Valencia, totalmente libre de pago, y le multan tras pintar casi encima una plaza de aparcamiento para movilidad reducida. ¿Cómo suena?
Ya estamos en primavera y queremos que disfrutes de ella con un Mini. No lo pienses más, sube la música y siente Spring Love en tu nuevo Mini. Durante abril y mayo, llévate tu nuevo Mini con descuentos de hasta 5.400 euros, unidades limitadas y solo en Bertolín.
Estamos en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad en COPE, a través de COPE y a través de los dispositivos móviles, también a través de cope.es/Valencia, donde dejamos caer con todo el cariño este espacio del mundo de la movilidad. Movilidad tiene bastante, María José Alonso. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Pues no estás en Valencia.
No, estoy a unos cuantos kilómetros de Valencia.
Oye, ¿y qué haces con tu móvil? Porque te estoy llamando al móvil, ¿no? ¿Qué bien suena tu móvil? ¿Y por qué otros móviles no suenan igual? ¿Cuál es la marca de tu móvil? ¿Cuál es?
Sí, lo puedo decir. Sí, claro. Es un Samsung.
Es un Samsung, vale, vale. No, no, es sí. Importante saber, porque a veces dice, bueno, es que yo tengo un iPhone 14, eso es la ya, pero sirve para hacer fotos, no para otras cosas, ¿eh? No, no, cuidado, no me meto con el iPhone 14, que igual alguno de por aquí lo tiene.
Bueno, sí, muy cerquita.
Muy cerquita, muy casi pegado a mí. Bueno, ha aparcado en zona blanca de Valencia, es decir, libre de pagos. Le multan tras pintar una plaza de aparcamiento para movilidad reducida en la calzada y una rueda en su coche. El boletín de denuncia prácticamente es ilegible y es lo que dice Miriam Moya, y lo hace además casi un tema nacional, porque sale en la televisión y lo cuenta, para vergüenza de nuestra, ¿eh? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esto?
Yo me he quedado a cuadros. De verdad. A ver, me río por no llorar, porque yo me pongo en la piel de esta persona, del dueño de este vehículo, y tiene que estar súper indignado. Sí. Entre otras cosas, porque es que hay un cúmulo de errores ahí incomprensible, porque si tenían previsto pintar esa plaza, pues porque a lo mejor era necesario en esa calle, no había ninguna plaza para personas con discapacidad, bueno, vale, pues está bien, han llegado a la conclusión de que justo esa plaza era la que tenían que pintar, pues igual que hacen otras cosas, o en otras ocasiones cuando hay obras, pues lo que hace es policía local, si no puede contactar con el usuario, sí. O sea, con el dueño, que lo normal es que a través de la matrícula le puedas coger, saber su teléfono y le puedan llamar para decir si puede retirar el coche, pero si no puede retirar el vehículo, pues con las mismas la grúa lo retira, lo ubica en otra zona de estacionamiento cercana, le ponen en la pegatina susodicha cerquita para que vea que ha sido trasladado a otro sitio y no hubiera pasado absolutamente nada. Yeah. Pero vamos, llegar primero, yo por las fotografías que he visto, está mal pintada también, o sea, porque vamos, hasta donde yo sé, esa plaza para personas con discapacidad, el pictograma hay que pintarlo dentro de la plaza, pero no casi en mitad de la calle. No sé, pienso, no sé.
Podría haber pintado el pictograma de la plaza de discapacitados por encima del vehículo, en el capó, por ejemplo. Podría haber sido por
no, es que es lo que les ha faltado, porque sí, vamos, por eso, sí. Pintarlo casi en mitad de calle, yo he quedado alucinada. Y luego se ve como en una de las ruedas, efectivamente, han enmascarado una de las líneas blancas, lógicamente con pintura negra, y también han pintado la rueda del vehículo, con lo cual se ve que bueno, que lo han hecho estando el vehículo estacionado. Yo no sé hasta qué punto esa multa de tráfico es válida.
Vale.
No sé, ahí están los expertos que deben de tener en cuenta, o el abogado correspondiente, y decir, bueno, ustedes, vamos a ver, si es que es tan sencillo como utilizar el sentido común, ¿no? Quieren pintar la plaza, bien, pero hay un vehículo ya estacionado, oigan, pues o espérense a que esa persona vaya por el vehículo o retírenlo, pero hagan las cosas bien, ya, no me hagan chapuzas, ¿no?
Lo denuncia en Twitter, dice alguno, oye, pero lo que tienes que decirse es al ayuntamiento. Ya, pero le pone un boletín de la policía local que lo deja prácticamente ilegible, claro, imagino ya, al policía local, casi como un médico.
rapidito, ¿no?
Sí. Vamos a... Sí, sí, porque se le caería la cara de vergüenza de decir, pero ¿cómo puedo estar yo multando a este ciudadano?
No, es que precisamente lo que no entiendo es por qué ha multado a ese ciudadano. O sea, ¿en qué se ha basado para multar a ese ciudadano? O sea, ¿En qué se ha basado? Sí. Porque vamos, tú tienes que ver que primero la marca no está ahí puesta, luego los operarios de la empresa que trabaja para el ayuntamiento en la señalización, hombre, si ves un vehículo ahí, no seas tan cenutrio, llama efectivamente a quien corresponda para que retiren ese vehículo, luego ya, pues oye, hacéis las labores que tengáis que hacer, pero de verdad, llegamos hasta ese punto de ser tan cazurros, ¿en serio? Ya. O sea, es que no se utiliza el cerebro absolutamente para nada, no sé.
Bueno.
Yo de verdad, me gustaría haber visto la cara de ese hombre cuando llegó a recoger su vehículo, de verdad, no no tiene desperdicio, seguro, a ver si lo localizamos, ¿no? Podríamos localizarlo.
Vamos a ver, igual sí, igual nos escucha, ¿eh? Vamos a ver si nos está escuchando, ya sabes, llámanos aquí a COPE, caramba, sí, que queremos saber algo de ti, ¿eh? Y que nos cuentes un poco cómo fue tu cara, si te hicieron una foto en ese momento, te hiciste un selfie, con el coche, con el vehículo y con el pictograma, ¿eh?
Vamos, de verdad,
algo tremendo.
De verdad.
Igual lo estaba observando desde la ventana. ¿Imaginas? Desde la ventana estaba diciendo, bueno, vamos a ver si
no
me pintan el coche, igual me lo pintan.
También, ¿verdad?
Bueno. Alonso, gracias. Oye,
nos reímos.
Disfruta, ¿eh? Venga.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Fuerte. Adiós.
María José Alonso, plataforma motera para la seguridad vial aquí en Luz de Cruce.
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Terminamos como empezábamos, hablando de Ford, que ha retrasado la llegada de coches eléctricos al Musafes hasta el 27. La multinacional ha confirmado a los representantes de los trabajadores que será el 27 y no el 26 cuando salga el primer modelo de estas características de las líneas de producción valencianas, es decir, vehículos eléctricos. Y hablando de eléctricos, España debe multiplicar por 5... ojo, por 5 su red de carga de alta potencia para alcanzar los nuevos objetivos de reducción de emisiones para 2023. Es decir, 45.000 este año para llegar a los 600.000 en el año 35. Se me antoja bastante difícil y complicado, pero bueno, hay una necesidad que por el momento los políticos actuales, veremos lo que pasa en el futuro, pero los actuales no están por lo menos cubriendo. Una plataforma de información que no hay y sobre todo agilidad en las ayudas públicas y la simplificación de las trabas administrativas, que son muy grandes. Se habla, se le llena la boca de vehículo eléctrico. Ahí, pero después no ayudan nada en absoluto. Trabas, zancadillas. Vamos a ver si cambia este aspecto también. Nos vamos, amigos. Sigue la tarde en COPE. A las 4 la información. Y sigue el divertimento de la radio.